Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy, 22 de mayo del año 2011. He decidido que tengamos una reunión especial. Ayer no la tuvimos porque no pude entrar. Yo no voy a compartir ningún estudio bíblico en concreto. Vamos a hablar, pues, todos los hermanos que quieran, del asunto este, de este individuo, que este viejo falso profeta de Estados Unidos, que ha estado durante muchos meses profetizando el fin del mundo y el arrebatamiento de la iglesia para la fecha de ayer, para el día 21 de mayo de este año. Y como todos vemos, pues no ha ocurrido absolutamente nada. Lo ha estado aseverando y asegurando que la Biblia enseña esa doctrina, y han quedado en el ridículo total. Y el hermano Antonio, que está aquí en la sala con su esposa Angélica, pues tiene información muy interesante que ahora después va a compartir con nosotros aquí en la sala. Bueno, pues ya sabéis, ya conocéis la noticia. Hoy vamos a tener una reunión. No solemos reunirnos los domingos, pero como ayer sábado no tuvimos ninguna reunión, pues lo vamos a hacer hoy. Vamos a hablar especialmente del asunto este tan, tan curioso y tan importante de este señor, de este individuo que ha estado durante tantos meses profetizando en falso. La iglesia esta que se llama la Family Radio de Estados Unidos, profetizando que para la fecha de ayer, el 21 de mayo, pues iba a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Muchos le creyeron, otros muchos pues no le hemos creído, y ya sabéis que ha sido todo un chasco, ha sido mentira. Así lo que él aseveró, pues decía que estaba basado en las Sagradas Escrituras. Luego, como veremos, como explicará el hermano Antonio, que está aquí en la sala, pues nos dará unas cuantas citas de este señor, y donde aseverando, pues que Dios lo había revelado en la Biblia, ¿eh? Porque hay algunos por ahí que andan diciendo que no, que esto solamente era una opinión personal de este individuo, que no era ninguna profecía. Y por lo tanto, pues dicen que no se le puede aplicar el título de falso profeta. Como veremos ahora seguidamente, eso es mentira. Este individuo pues estuvo diciendo que Dios lo ha revelado en la Biblia, que esa fecha del 21 de mayo estaba revelada en la Escritura, y que en esa fecha Dios había mostrado que iba a ocurrir el arrebatamiento. De modo que ha quedado como lo que es, un falso profeta, cumpliéndose así pues lo que profetizó Jesús también. que se levantarían muchos falsos profetas, falsos cristos y falsos profetas que engañarían a muchos. Intentarían engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y este es uno de ellos. Es uno de ellos que se hace además pasar, o se hace pasar por evangélico, ¿no? En su iglesia, llamada Family Radio, me parece, pues ellos decían ser evangélicos, o dicen ser evangélicos, y lo que ha traído, pues es una... Con esto ha traído una desdicha y va a traer una... pues una, seguramente una desintegración de este grupo, de esta secta. Y todo el prestigio moral, si alguna vez lo tuvo este individuo, pues ha quedado tirado, ha quedado por los suelos y ha quedado como un vulgar falso, falso profeta, como vamos a ver en esta charla de hoy. Ya sabéis que luego, bueno, yo no voy a dar ningún estudio bíblico, no tengo nada preparado. Vamos a hablar de este asunto y cada uno de vosotros pues podéis participar, podéis aportar vuestros comentarios. Y también quiero felicitar a los hermanos que el viernes estuvieron en la sala de charlas, el hermano Radamés, el hermano Envy, Carlos Osorno también y algunos más que estuvieron en la sala, y yo no estaba porque yo me fui antes, yo me fui sobre la una de la madrugada hora española, ya me fui a descansar y ahí los dejé. Se quedaron hablando en la sala de charlas durante bastantes horas y podréis escuchar la charla, ahí está publicada en la página web, la podéis bajar. Quedó muy bien, tuvieron unas excelentes aportaciones ellos ahí en la sala, así que les felicito por la reunión que tuvieron aquí el viernes. Y esto también lo podemos hacer más veces, es decir, yo como aquí vivo en España, pues me suelo marchar antes, yo me voy a descansar y se queda grabando, sigue funcionando la charla bíblica y entre vosotros pues podéis seguir hablando y luego ya al día siguiente pues yo la recojo y la publico en la página web. Así que lo podemos, si queréis, lo podemos hacer así y así podréis pues aportar y podréis hablar más vosotros y podréis, eso sí, serían las reuniones, las charlas serían mucho más largas, como esta del viernes que duró casi 4 horas, 3 horas y pico, pero quedó muy bien. Las aportaciones de los hermanos fueron muy buenas, así que les felicito a Envy, a Radamés, a Carlos Osorno, a ya hermano John y no sé, alguien más, algunos más que estuvieron en la sala también, hicieron sus respectivas aportaciones. Bien, pues antes de iniciar, de comenzar, como siempre, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, vamos a dar las gracias a Dios por esta reunión, tertulia que vamos a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por que nos hemos podido reunir aquí, hermanos de diferentes países, pues para tener una tertulia edificante, y te pedimos que tú nos guíes, nos ayudes y nos guíes a toda la verdad y pongas en nosotros pues aportaciones que sean edificantes para el resto de los hermanos y también para todos aquellos que escuchen esta charla a través de internet, que se la bajen, pues que conozcan mejor este asunto de lo que ha ocurrido y que estemos, Padre, pues prevenidos y que estemos informados de todos estos falsos profetas que se están levantando, que como ya profetizó tu Hijo Jesús, pues se levantarían y engañarían a muchos. Ayúdanos, Padre, pues a saber denunciar y desenmascarar a estos falsos profetas y también pues a estar protegidos de todo mal. Que nos ayudes, Padre, pues que tus hijos pues no puedan jamás caer en los engaños de estos falsos profetas. Sabemos que es imposible que un verdadero discípulo de tu Hijo pues sea engañado por Satanás y por sus emisarios, porque ya sabemos que se levantarían, pero intentarían engañar si fuera posible aún a los escogidos, lo cual significa que nosotros pues jamás podremos ser engañados por estos falsos profetas, ya que conocemos las artimañas, las maquinaciones del enemigo, de Satanás, y sabemos cómo, pues, cómo responder y sabemos cómo refutar las mentiras de todos estos falsos profetas. Te pedimos también, también por el hermano Antonio, que está aquí en la sala, que es quien va a aportar pues más información, pues que le guíes y que le des esa sabiduría que ya le has dado, le sigas dando y que sea para edificación de todos los hermanos. Te lo pedimos, Señor y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, antes de comenzar, vamos a comenzar leyendo un texto de la Escritura que conoceréis, seguro que conocéis muchísimo, y que habla sobre esto de los falsos profetas. El pasaje se encuentra en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer a partir del verso 18, del 18 al 22, que dice lo siguiente: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Yahvé que Yahvé nos ha hablado? ¿Cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Aquí, como podéis ver, se explica lo que es un falso profeta. Es aquel que dice hablar en nombre de Dios, en nombre del Dios de Israel. Eso significa profetizar en el nombre de Dios. Alguien que dice que Dios le ha revelado tal cosa, que Dios le ha hablado tal cosa, y no se cumpliere, no aconteciere, no se cumpliere lo que dijo, es palabra que el Señor no ha hablado. Dice que, pues, con presunción la habló el tal profeta, y no debemos tener temor de él. ¿Qué significa eso? Pues que no debemos respetarlo. No es una persona digna de respeto, aquel embustero que dice hablar en nombre de Dios y no se cumple, y es lo que ha ocurrido con este señor, este anciano, este viejo, que ha dicho hablar en nombre de Dios, porque dice que lo dice la Biblia, que en la Biblia está enseñada esa doctrina de que para la fecha de ayer iba a ocurrir el comienzo del fin del mundo, iba a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, y no ha sido así. Se ha estado, ha mentido descaradamente, ha defraudado a miles y miles de personas y además ha robado cantidad de dinero. Lo que vamos a ver hoy, que va a dar ahora el hermano Antonio, son ciertas citas de este individuo donde claramente, pues, explica, dice que eso lo dijo Dios en la Biblia. Porque por ahí hay gente que dice que él no ha profetizado nada, que lo que ha dado son sencillamente opiniones personales. Eso es totalmente falso, es mentira. Como vamos a ver ahora, es claramente lo ha estado diciendo, que en la Biblia se demuestra, Dios ha revelado que para la fecha del 21 de mayo iba a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Es una investigación que ha hecho el hermano Antonio, que es quien más conoce el tema. Ellos viven ahí en Estados Unidos, y bueno, aquí en España pues no se ha hecho eco prácticamente de la noticia. Los noticiarios de aquí de España no se ha hablado nada de este asunto. Donde más se ha publicitado ha sido ahí en Estados Unidos. De modo que lo que vamos a hacer es, vamos a dejar paso al hermano Antonio para que nos dé, pues, esta información. Y también la podéis encontrar por escrito, por ejemplo, en nuestro foro, en el foro de Cristianos Bíblicos, pues uno de los epígrafes está hablando sobre este asunto. Ahí tenéis esta información por escrito, estas citas de este individuo que ha publicado el hermano Antonio en un epígrafe. Así que voy a dejar paso al hermano Antonio para que nos dé más información. Adelante, hermano, cuando quieras.
Muchas gracias, hermano Tito. Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que están acá en la sala de charlas bíblicas de nuestra querida congregación de Cristianos Bíblicos. Gracias a Dios que había un buen grupo de hermanos acá presentes. Y bueno, un saludo también para aquellos hermanos y amigos que van a estar escuchando esta conferencia que tenemos hoy. En un día muy, muy relevante para muchísima gente que ha creído en esta supuesta profecía o en esta falsa profecía. Acá en los Estados Unidos es muy, muy comentado en el mundo de habla hispana, pero también en el mundo de habla inglesa. La gente en sus foros, en sus páginas del internet, están comentando hoy día mucho esto. De hecho, ya hay aún hasta niños que creyeron esto y se están burlando, están subiendo a YouTube muchísimas páginas para burlarse. Eso es lo que tal vez más nos afecta a nosotros, porque vemos que la gente cada día va a ir alejándose más de la verdad debido a estos falsos profetas. En América Latina también tengo información de algunas amistades y algunos familiares que nos co han comentado que también es muy notorio, incluso en el país de origen de nosotros, que es Chile, el país más austral del mundo, y Argentina también. También llegaron gente de estos seguidores de este caballero, de Don Harold Camping, y allá también esta gente invirtió dinero para poner las vallas publicitarias, para sacar fotocopias, repartirlas en muchos lugares públicos. Tal vez sería interesante para quienes nos dominan mucho de este tema comentarles que este señor Harold Camping es un hombre norteamericano, es un hombre de 89 años de edad en este momento, y él de profesión ingeniero civil. Él durante muchos años ha dedicado el estudio para hacer cálculos matemáticos para tratar de acertar en la segunda venida de Jesucristo a la tierra. En una primera instancia, hace algunos años atrás, él profetizó en forma similar a lo que hizo en este último tiempo. Y cuando llegó la fecha, simplemente él dijo que se había equivocado y que le faltaban algunos detalles bíblicos. Le faltaba estudiar algunos detallitos y por eso él no había acertado. Sin embargo, en esta otra profecía, él dijo que sí, que estaba realmente seguro. Y todo eso lo podemos comprobar en el sitio de internet de este pastor evangélico, porque tenemos que destacar que este hombre es un pastor evangélico de tendencia pretribulacionista. Para quienes no saben, es gente de que comience la tribulación. Por eso el nombre es pretribulacionista. Y nosotros, y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros como cristianos bíblicos, que la palabra de Dios dice con perfecta claridad que la venida de nuestro Señor Jesucristo ocurrirá después de la tribulación. Y la tribulación ya sabemos, por lo que revela la palabra de Dios, que va a ser una tribulación de 42 meses. Específicamente en Mateo capítulo 24, de los versos 29 al 31, nos relata con perfecta claridad. Las palabras del Señor Jesucristo nos indican allí que la venida de nuestro Señor va a ser después de la tribulación de aquellos días. Bueno, este hombre, pastor evangélico pretribulacionista de nombre Harold Camping. Harold se escribe Harold y Camping es Camping. Si usted quiere conseguir su página en internet, que en este momento está congelada, se puede obtener la información que ellos ingresaron hasta el día de ayer, 21 de mayo del 2011. Hoy es domingo 22 de mayo del 2011, al menos aquí en Estados Unidos. Ya sé que en Australia o en esos lados, en Europa, ya estamos en día 23, en la madrugada. Bueno, este hombre, este pastor evangélico pretribulacionista, Harold Camping, usted puede obtener la información con perfecta claridad, donde él detalla y se puede apreciar que él sí realmente ha profetizado. Y tal como el hermano Tito leía en ese texto de Deuteronomio, capítulo 18, versos 18 al 22, podemos ver que una persona que profetice o que diga que Dios le ha indicado tal o cual cosa, o especialmente tal o cual fecha, y no se cumple, la Biblia nos autoriza a nosotros para declarar que esa persona es un falso profeta. Hay gente que le ha causado lástima y hoy día, el día de hoy domingo, mucha gente está tratando de justificar a este hombre. Sin embargo, él mismo y sus más cercanos están en completo silencio hasta este momento. Yo tengo aquí la página de ellos, tanto en el idioma inglés y en español. Y hasta el momento ellos no han dicho nada, absolutamente nada. Hay algunos periodistas en el estado de California, porque el hombre vive en el estado de California, y están tratando de ubicarlo para preguntarle qué ha pasado. Sin embargo, está inubicable, al menos en este minuto, ya faltando algunos minutos para las 7 de la tarde, hora del centro acá de los Estados Unidos. Algunos seguidores de él, como por ejemplo un señor de Nueva York, el cual invirtió 150 mil dólares, que eran todos los ahorros que él había juntado ese dinero durante toda su vida, un hombre ya mayor de edad. Este caballero, por creer esta profecía, invirtió todo su dinero en publicidad con respecto a la profecía del 21 de mayo. Y el día de ayer, siendo las 6 de la tarde, hora del Pacífico, acá de los Estados Unidos, porque la profecía dice lo siguiente, que el rapto iba a ocurrir a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, en los Estados Unidos. Entonces, porque aquí en Estados Unidos, como es un país tan amplio, entonces tenemos diferentes horarios. Sin embargo, este hombre de Nueva York, calculando las 6 de la tarde, hora del Pacífico, estuvo allí presente en Nueva York, en pleno centro, y muchos periodistas alrededor de él, tratando de captar el supuesto rapto. Y cuando llegó la hora de las 6 de la tarde y pasaron algunos minutos, los periodistas comenzaron a preguntarle, bueno, ¿qué pasó? Y este hombre realmente está decepcionado, no hay a quién responder, y dice, yo no sé qué hacer. Está totalmente confundido, y realmente yo creo que muy confundido, porque gastarse en esta tontera, perdonen la expresión, pero realmente para mí es una tontera, una falsa profecía, gastar toda esa cantidad de dinero de $150,000 es realmente algo aberrante. Y el hombre ahora, él lo creyó, pero ahora está totalmente decepcionado, desilusionado. Bueno, el pastor Harold Camping, pastor evangélico pretribulacionista, el cual fue el autor de esta profecía, él dice que no él dijo hasta última hora que simplemente él quería compartir lo que Dios le había entregado. En resumen, porque leer la profecía o todo lo que él dijo al respecto sería muy extenso. Sin embargo, vamos a leer algunas partes nada más de lo que está escrito en su página. Si ustedes tienen servicio de internet y quieren visitar la página de él, lo pueden hacer en idioma inglés, español y en más de 40 idiomas que está traducida su página. Este caballero dice en su sitio de internet que la fecha del juicio final o rapto es el 21 de mayo del 2011, y que esa fecha se la dio Dios en su palabra. Al decir que Dios le ha dicho tal cosa, y como no se ha cumplido, rápidamente nosotros podemos designarle el título de falso profeta. Este es otro de los muchos falsos profetas. Sin embargo, este tuvo mayor repercusión porque, claro, los sistemas de comunicación hoy en día, las redes sociales, hicieron que esto se multiplicara, esta información, y a través del mundo entero estuviera la información acerca de esta supuesta profecía. El sábado 21 de mayo, alrededor de las 6 de la tarde, hora del Pacífico en los Estados Unidos, debería haber ocurrido el rapto secreto. Este hombre, como ya les decía, tiene 89 años de edad, es ingeniero civil, y de acuerdo a los cálculos matemáticos, por sus conocimientos en matemática, pero también uniendo esos con algunos datos bíblicos y otros no tan bíblicos, le han dado esta fecha. Otro dato interesante sería comentar que este hombre recibe aproximadamente ingresos de sus seguidores por una suma alrededor de $120 millones. Esos cálculos se han hecho debido a la cantidad de vallas publicitarias puestas aquí en los Estados Unidos. Poner un aviso publicitario aquí en Estados Unidos es sumamente caro, especialmente ponerlo en las carreteras, en las autopistas, de esa gigantografía, unos avisos gigantescos que lo pone normalmente empresa con mucho dinero. Entonces, gente que ha hecho unos cálculos aproximados de cuánto dinero él tiene que haber invertido en todo esto, calculan más o menos un promedio de $120 millones en publicidad. Además de las vallas publicitarias, él tiene, recordemos que tiene 66 radioemisoras aquí en Estados Unidos y en algunos otros países. Y bueno, en varios países del mundo se está traduciendo sus conferencias. Hasta el momento sabemos, yo tengo la información que se traducen en 48 idiomas diferentes. Entonces, además de pagar estas cifras millonarias por la publicidad engañosa, no tan solo aquí en los Estados Unidos, sino que en varios otros países, incluyendo el país de Chile, sé que también en algunos países países de Europa y lógicamente mucho, creo que casi todos los países de América Latina también. Ahora, él ha dicho lo siguiente, dice que, y tal vez usted cuando ha leído información de este hombre, las profecías, habla de dos fechas, una que es el 21 de mayo, que ocurrió, que fue el día de ayer, y la otra el 21 de octubre. La diferencia que hay entre el 21 de mayo y el 21 de octubre son 5 meses. Él dice que el 21 de mayo iba a ocurrir el rapto secreto y el 21 de octubre va a ocurrir el fin del planeta. O sea, ahí se va a quemar este planeta. ¿De dónde saca este cálculo de 5 meses? De Apocalipsis capítulo 9, versículo 5, que dice: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Allí, esos 5 meses de Apocalipsis, capítulo 9, verso 5, es lo que él toma para decir que después del 21 de mayo, 5 meses más, da la fecha de 21 de octubre, y ahí iba a ocurrir el fin del planeta. En la página del internet de este falso profeta evangélico, dice lo siguiente: voy a enumerar algunas frases y luego voy a pasar palabra para que los hermanos participen y luego puedo continuar exponiendo lo que yo sé acerca de este hombre. El 21 de mayo, dice él, comenzará el día del juicio final y se producirá el arrebatamiento, paréntesis, la subida a los cielos de los elegidos por Dios. Cierra paréntesis. Dice: al finalizar la gran tribulación de 23 años. Es decir, este hombre cree que ahora nosotros ya vivimos la tribulación y que esa tribulación duró 23 años y que esa tribulación terminaba el día de ayer. Ok, lo otro que dice ahí: el 21 de octubre el mundo será destruido por fuego. Y la fecha que da él es porque calcula 7.000 años desde el diluvio y 13.023 años desde la creación. Supuestamente él calcula que la creación de Adán y Eva fue el año 13.023 y el diluvio, según él, fue aproximadamente hace 7.000 años atrás. El fin del mundo, 21 de octubre del 2011, según este hombre. Él dice: por la gracia y tremenda misericordia de Dios, Él nos está advirtiendo con anticipación de lo que está a punto de hacer. El día del juicio final, 21 de mayo del 2011, comenzará este periodo de horrible tormento para todos los habitantes de la tierra, tiempo que durará 5 meses. Es decir, supuestamente, hoy día ya debiera haber comenzado un periodo de sufrimiento horrible para toda la humanidad de este planeta terrícola. Y ese sufrimiento debería durar, según él, 5 meses. El 21 de mayo Dios hará que se levanten de sus tumbas todos aquellos que hayan muerto. Los terremotos causarán estragos en todo el mundo y la tierra ya no encubrirá a sus muertos. Y él toma esa parte de Isaías, capítulo 26, verso 21. Él dice: las personas que murieron como individuos salvos experimentarán la resurrección de sus cuerpos y abandonarán inmediatamente este mundo para estar siempre con el Señor. Aquellos que murieron sin ser salvos también serán levantados, pero solo para que sus cuerpos sin vida se esparzan sobre la faz de toda la tierra. La muerte estará en todas partes, dice este caballero, don Harold Camping. Estimados hermanos cristianos bíblicos, nosotros como cristianos bíblicos debemos tener siempre presente la palabra de Dios y basar todas las profecías, lo que escuchamos y lo que leemos, en la palabra de Dios. Si no está conforme a la Biblia, a lo que dice la poderosa palabra de Dios, debemos desecharlo. Así como ya habíamos desechado esta profecía. Sin embargo, ¿por qué estamos hablando de este hombre? Porque ha causado mucho impacto en mucha gente. Yo tengo informes por ejemplo, de Chile, de nuestros familiares, amigos, y allá la gente, algunos andaban hasta asustados y pensando que realmente el día de ayer iba a ocurrir un rapto secreto. Voy a continuar con algunas frases y luego voy a dar la oportunidad a algunos hermanos que quieran participar también. y ya con esto termino mi participación en esta primera etapa. Este falso profeta ha dicho lo siguiente. Número uno, yo lo he destacado, son 6 o 7 frases que tengo destacadas de su inmensa página del internet, y estas frases son directamente relacionadas con la profecía que él había emitido con respecto del día de ayer. Él dice lo siguiente. Número uno, el pastor evangélico pretribulacionista Harold Camping ha dicho lo siguiente en referencia a su profecía que debió haberse cumplido el día sábado 21 de mayo del 2011. Frase número uno: Dios, en su gran misericordia, ha dado una prueba maravillosa de que el año 2011 es el año del rapto, que coincide con el día del juicio y el fin del mundo. Él nos ha dado a conocer con anticipación a la destrucción la fecha exacta del día del juicio. Es decir, Harold Camping está poniendo a Dios como que Dios le dio esa fecha exacta. Frase número 3. Él dice: nosotros podemos saber ahora, a partir de la Biblia, la fecha exacta y muchos detalles del plan de Dios en cuanto a la destrucción que habrá de venir sobre el mundo entero. Frase número 4. Él dice: Dios da otra prueba infalible que asegura que el rapto ocurrirá el 21 de mayo del 2011. Como podemos ver, hermanos, llevamos 4 frases nada más que yo las he tomado en la página del internet de Harold Camping, y ya podemos ver que realmente es un falso profeta. O sea, él está poniendo a Dios como que Dios le ha indicado, que Dios le ha asegurado, que Dios le ha dado pruebas infalibles, infalibles, que sin equivocación, sin equivocarse, con plena seguridad. Sigamos, la frase número 5 que yo resumí aquí, o yo saqué, extraje de la página del internet y la puse aquí como frase número 5, en la cual involucra esta falsa profecía, involucra a Dios, este hombre, que el 21 de mayo del 2011 es muy exacto en cuanto a la fecha para el día del juicio. Para obtener más información sobre este tema, ustedes pueden pedir una copia del tema Ya Casi Llegamos, que Family Radio ofrece sin costo alguno. La frase número 7 dice lo siguiente: tocad trompeta, visad al pueblo, día del juicio, 21 de mayo del 2011, la Biblia lo garantiza. Estimados hermanos cristianos bíblicos y amigos que están escuchando esta charla, la dirección de la empresa Family Radio queda en una ciudad que se llama Oakland, que está en el estado de California, en los Estados Unidos. Ustedes pueden visitar la página para confirmar lo que acá les estoy diciendo y lo que hemos afirmado acerca de este hombre que es un falso profeta. Puede visitar la página del internet, que es www.familyradio.com. Se escribe de la siguiente forma: Family se escribe FamilyRadio. Repito, Family, la última I es con Y, y junto a eso la palabra radio.com. Allí está toda esta información que yo he sacado para confirmar que este hombre es un verdadero falso profeta. Digo verdadero falso profeta porque en realidad hace tiempo que no nos topábamos con una persona que hiciera tan popular una falsa profecía. Verdaderamente, Harold Camping, y bíblicamente hablando, es un falso profeta. Estimados hermanos, con lo que les acabo de comentar, sacado de la propia página de este varón, queda demostrado con todas las evidencias del caso que este hombre en su propia página del internet sí ha profetizado, usando palabras como las siguientes: Dios dice, la Biblia lo garantiza, Dios ha dado una prueba, Dios nos ha dado a conocer, Dios da otra prueba infalible. Y al usar palabras así, lógicamente que convierte a este pastor evangélico pretribulacionista de nombre Harold Camping en un falso profeta. Hermanos de la sala de Charlas Bíblicas. Paso palabra.
Gracias y paz a todos los hermanos y bendiciones. Este hombre es un falsario, y lo que ha hecho, además de quedar como un falso profeta, es también apartar a las personas que vayan a creer en nuestro Señor también. Tal como dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Y creo que con estas cosas que están pasando, lo que se enfriará será el amor de muchos a sí mismo. Se apartarán, viendo a todos tus mentirosos, exponiendo sus falsarias, y lo que quedarán en ridículo, apartando a las personas del cristianismo y del Señor. Es un ministerio de iniquidad, como dijo Pablo en una de sus cartas. Pero yo no sé de dónde sacan estos falsarios, esas mentiras. Y también me da pena, porque es que estos cristianos no escudriñan las escrituras, tal como dice en Santiago 5, capítulo 5, desde el verso 7 al 8, donde dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia tardía y temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Estas personas no quieren creer en las cartas que han dejado los apóstoles, aclarando sobre la venida de nuestro Señor y dejando todo en claro para que no se turbe su corazón, tal como lo dice en segundo de Tesalónica, desde el capítulo 2, donde dice Pablo, creo que más claro de ahí no lo pudo haber dicho el apóstol. Dice: no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se turben ni por espíritus, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo pienso que más claro, como las escrituras citan y nos hacen ver qué tan claro nos hacen ver la realidad de lo que viene, y poniendo en evidencia lo que debemos tener claro. Es decir, los apóstoles nos pusieron por evidencia y por claridad, por las cartas, de cuándo había de venir el Señor. Señales. El mismo Señor habló en Mateo 24 sobre las señales. Estas personas ciegas caen en los engaños del diablo. Pero, como ya he dicho otras veces en esta sala de charlas, las profecías que el Señor citó en Mateo 24, de que vendrían muchos falsos profetas y a muchos engañarían, tiene que cumplirse. Que la gracia y la paz nos proteja día a día y a muchos más, y que no caigamos en esos engaños. Cedo palabra por si algún hermano quiere hablar. Hermano Antonio.
Sí, adelante, hermano.
Entonces, este hombre, por decirlo así, asaltó el botín y se llevó ¿qué cantidad de dinero?
Bueno, exactamente, es muy difícil comprobarlo, porque es solamente los, de acuerdo a la cantidad de vallas que se pusieron en Estados Unidos y en otros países donde él pagó los anuncios, las vallas publicitarias, especialmente en las autopistas. Bueno, de hecho, compraron vehículos grandes, tipo camiones, y pintaron todo eso haciendo publicidad desde hace muchos meses, y todo eso cuesta mucho dinero. Entonces, la gente que más o menos ha hecho un cálculo general, calculan esto en unos 120 millones de dólares. De todas formas, en su página, a través de esta profecía, el hombre comenzó aproximadamente el año 2002. Entre el 2002 y el 2006 ya hay testimonios de que este hombre había comenzado a publicitar esto, y comenzó a recolectar dinero. Aquí en los Estados Unidos ellos tienen un asunto con los impuestos, con el lo que se llama aquí el IRS, la compañía de impuestos. Entonces, si usted, por ejemplo, si usted es una persona quiere enviar un dinero, supongamos $50, le ofrenda a este hombre una vez al año le entrega una carta, y cuando usted tenga que pagar los impuestos, esta carta que usted hizo una donación a una entidad como la que ellos tienen, que se llama entidad sin fines de lucro, esos $50 que usted donó, aunque fuera una vez al año, eso le sirve a usted porque descuenta de los impuestos. O sea, le sirve, el gobierno como que lo felicita a usted por haber dado $50 a una entidad sin fines de lucro. Por lo tanto, cualquier organización que sea sin fines de lucro, famosa como es la organización Family Radio, ellos recolectan, imagínense, millones y millones de dólares, así de a $20 por aquí, $10 por allá, 50, 100, etcétera. Además de la cantidad, ya le nombraba, más de 60 radioemisoras en todo el país, y cada cierto tiempo ellos haciendo campañas para recolectar dinero. O sea, es una, lo que yo le llamo, es una danza de millones y millones de dólares, que realmente es imposible investigar, porque las organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos, ellos prácticamente reportan, dan informe a la servicio de impuestos de lo que ellos quieren, no son controlados. Entonces, de acuerdo a cálculos aproximados, se puede emitir un veredicto o un juicio de que en publicidad solamente aquí en Estados Unidos se han invertido aproximadamente $120 millones. Imagínense la cantidad de dinero tal vez que él deba tener. Hay algunos que han dicho que él no podemos decir con seguridad. Sin embargo, sí, yo viviendo aquí en Estados Unidos, y seguramente los hermanos que viven acá saben a lo que me refiero, aquí las iglesias reciben mucho dinero de sus seguidores, porque es un asunto que les conviene por un asunto de impuestos. Bueno, en realidad son cálculos aproximados de acuerdo a la cantidad de seguidores que él tiene, se puede, y además a la cantidad de publicidad, de vallas, lo que le llaman vallas publicitarias, son esos tremendos carteles que están en las autopistas, en las carreteras. En base a eso, se puede calcular aproximadamente que él, algunos periodistas dicen que puede ser un valor de unos $80 millones que este hombre debe tener en efectivo. Ahora, de ser cierto eso, bueno, es solo Dios y él o sus seguidores íntimos lo saben. Entonces seguimos con, bueno, yo quería solamente comentar lo que el día de hoy, 22 de mayo del 2011, algunas compañías, empresas periodísticas que han estado siguiendo este caso, han reportado, porque los informes que tengo son muy extensos, voy a leer algo, pero por ejemplo la compañía que normalmente se lee como AP, que es Associated Press o Prensa Asociada de la ciudad de California, de la ciudad de Oakland, el estado de California, los Estados Unidos, dice lo siguiente: la hora del anticipado apocalipsis llegó. Quienes creyeron que el fin del mundo sería el sábado por la noche quedaron confundidos, simplemente pensativos o incluso más convencidos. Los que creían en él estuvieron advirtiendo durante meses sobre el cataclismo que supuestamente vendría. Algunos regalaron sus pertenencias materiales, otros emprendieron viajes largos para estar con sus seres queridos. Hubo algunos que sacaron todo el dinero que tenían en el banco. Todos ellos hicieron caso al mensaje del pastor Harold Camping de que el fin del mundo ocurriría el sábado 21 de mayo del 2011. Camping, de 89 años, es un ingeniero civil jubilado que construyó un imperio multimillonario de medios cristianos que difundieron su predicción apocalíptica. Algunos dicen: yo tenía cierto escepticismo y quería superarlo porque creo en Dios, dijo Keith Bauer, quien tomó su camioneta en Maryland y se llevó a su familia 5.000 kilómetros hasta California. 5.000 kilómetros equivalen millas a unas 3.000 millas. y se fue con su familia hasta California para el supuesto rapto. Este jefe de hogar de apellido Bauer comenzó el día afuera de la entrada de las oficinas centrales de la compañía Family Radio International, dirigida por el pastor Harold Camping. La mañana era soleada. Y sigue diciendo este señor: yo lo esperaba, el fin del mundo. Yo esperaba el fin del mundo. Y debido a que creo que el cielo debe ser mucho mejor que estar en esta tierra, dijo Bauer, conductor de un camión de carga con remolque y quien emprendió la semana pasada el viaje hacia el oeste de los Estados Unidos. Bauer pensó que si trabajaba la semana pasada no habría recibido mi paga en caso de que hubiera sucedido el rapto. Un cuento viejo. Y así, hermanos, podríamos estar mucho tiempo compartiendo lo que la prensa en este momento está informando. En el fondo están burlándose de este hombre, de este falso profeta. El problema que veo yo es que mucha gente a través del mundo entero se ha enterado de que ya esto es una falsa profecía. Y como decía el hermano John, mucha gente ahora va a estar desilusionada de la fe, desilusionado de Dios. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros prediquemos, cuando nosotros compartamos la verdad? Mucha gente ya no va a creer. Debido a la maldad, la fe de mucha gente va a comenzar a decaer. Eso es la problemática que veo en este tema. A nosotros como cristianos bíblicos no nos ha afectado, porque nosotros desde que supimos esto, lógicamente, de acuerdo a lo que la palabra de Dios indica, sabíamos que era una falsa profecía. Pero ¿qué pasa con los millones de ingenuos que existen y que son gran mayoría en el mundo entero? Los que han creído en esto han sufrido hoy una terrible desilusión. Paso palabra, hermanos y hermanas que están acá en la sala. Adelante ustedes.
Y no tan solo eso, como usted dijo, hermano Antonio, y demás hermanos, este hombre era escéptico y comenzó a creer, y mira lo que le hizo. Yo me imagino cuando otra persona vaya frente a su casa a predicarle, lo mínimo que le haría sería que creer que es otro mentiroso más y acarrearlo. Ojalá que Dios así no lo quiera. Pero mira, miren, hermanos, yo le voy a leer algo que dijo el Señor, que eso sí, estas personas no tienen temor de Dios. Dice en Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojara al mar. Mismo debe hacer este falso que a muchos engañó, y todos esos falsos también que andan por ahí engañando y siendo engañados a la vez. Creo que de estas cosas, como dice un cierto dicho, que cuando vea las barbas de mi vecino arder, ponga las tuyas a remojar. Creo que también nosotros, antes de también de algo futuro que se haga de ponerlo en sí en voz alta a todo el mundo, también para no caer en engaños. Yo creo que el hermano Radamés está, ¿me escucha? Como usted vive en Estados Unidos, creo que en otra área de Estados Unidos, ¿cómo ha sido eso por allá?
Bueno, aquí en el área de la Florida no ha habido mucho movimiento, porque aquí ese movimiento no llegó aquí con mucha fuerza, sino en el estado de Nueva York, que queda de aquí como algunas 900 o 1000 millas, y allá en algunas otras áreas donde él hizo más propaganda, no se ha dicho mucho por noticias tampoco todavía, pues a la hora de la noticia no estaba yo pendiente. Pero no ha habido mucho énfasis en cuanto a eso aquí en esta área por ahora. Paso palabra.
Interesante es recordar lo que un hombre ya mayor, de nombre Robert Fitzpatrick. Este hombre es de Nueva York, y en ese lugar el día de ayer él estuvo esperando porque creía con todo su corazón que iba a ocurrir el rapto a las 6 de la tarde, hora del Pacífico de los Estados Unidos. Y él estuvo ahí en el centro de Nueva York, esperando este rapto. Y él decía, a algunos periodistas, a los pocos minutos después, pasada las 6 de la tarde, dice, lo que pienso en este momento, obviamente no lo entendí correctamente, porque todavía estamos aquí. Esas son las palabras de este señor que invirtió los $150,000 que había ahorrado durante toda su vida y lo invirtió en publicidad, dando a conocer que mayo del 2011 era el día del rapto. Hay otros hombres de hispanos que son algunos dirigentes cercanos a Harold Camping, pero hasta el momento no han hablado, están escondidos. Yo me imagino que están muy, muy avergonzados, desilusionados, tal vez otros, y yo no sé en realidad. Esperemos que en las próximas horas emitan algún comunicado. Un hombre hispano que trabaja junto a Harold Camping es de nombre Michel García, o Michael García. Él dice, día 21 de mayo, y Dios traerá el fin del mundo. Este Michel García es el coordinador de proyectos especiales de la compañía Family Radio International. Y este hombre, Michel García, pasó el sábado por la mañana orando y bebiéndose dos últimas tazas de café con su esposa en su casa, esperando el rapto. Él dijo, cuando se anuncia algo y no se cumple, lo que duele es el orgullo. Pero ¿quién necesita el orgullo? Dios dijo que Él rechaza el orgullo y otorga la gracia a los humildes, afirmó Michel García. Ahora, estas son palabras ya que dan a entender que ellos van a tener que pedir disculpas o van a tener que cambiar de fecha, van a tener que decir tal vez lo que dijeron. Llegó el día que ellos habían profetizado y no ocurrió nada, simplemente dijeron que se habían equivocado en los cálculos y de ahí cambiaron la fecha para el día de ayer. Y como ayer no pasó nada, seguramente van a volver a cambiar la fecha. Estimados hermanos, paso palabra, adelante ustedes.
Yo personalmente creo que ha hecho gran daño a la fe cristiana, al cristianismo, este individuo. ¿Por qué? Porque ahora la gente del mundo se va a burlar de las profecías del Apocalipsis, y todos los cristianos que creemos en el libro del Apocalipsis y en el cumplimiento profético no nos van a creer, porque esto ha hecho mucho daño, repito, a la fe cristiana.
Usted está en lo correcto, hermano Tito. Eso mismo va a pasar. Eso mismo le estaba diciendo a los hermanos. Yo me imagino, si yo me acerco a alguien ahora mismo a predicarle o a enseñarle sobre lo que dijo el Señor, fácilmente me dirán, tú eres uno de esos falsos que andas diciendo que en tal fecha viene Cristo.
Exactamente.
Tendré que decirle que no y ya sabrán ustedes. Cedo palabra. Así es.
Y bueno, aquí aclarar que, quiero decir que los cristianos sí que podremos saber la fecha de la venida de Cristo en el futuro. Es fácil. El gobierno mundial de la bestia durará 42 meses y al final Cristo vendrá. Por lo tanto, en el futuro sí que podremos saber la fecha. ¿Qué significa esto? Pues que cuando venga el gobierno mundial de la bestia, los cristianos bíblicos, los que conocemos la verdadera profecía bíblica, pues sabremos cuándo va a venir Jesús. Y la gente nos va a acusar de ser falsos profetas. ¿Por qué? Porque podremos saber y podremos decir cuándo va a venir Cristo, la fecha, porque será 42 meses después de comenzar el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, podremos conocer la fecha. Y claro, y alguno nos dirá, ¿no dijo Jesús más del día y la hora? Nadie lo sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Pero fijaos lo que dijo Jesús, el día y la hora nadie lo sabe. Estaba hablando en tiempo presente, no dijo que no se podrá saber en el futuro, eso no lo dijo Jesús. Estaba hablando que en ese momento nadie conocía el día y la hora de su venida. Ni siquiera el Hijo, ni siquiera Cristo sabía ese día y la hora. cuando dijo esas palabras. Eso no significa que ahora Cristo no lo sepa, ¿eh? Jesús sí que sabe el día y la hora de su venida, pero cuando estaba en la tierra no lo conocía, no lo sabía, solamente lo sabía Dios. Por lo tanto, citar esas palabras de Jesús para decir que no podremos conocer la fecha de la venida gloriosa de Cristo, pues es un error. Porque sí que se podrá saber en el futuro, pero no ahora. O sea, todos aquellos que ahora han dicho que la fecha, una fecha para la venida de Cristo, pues están mintiendo. Es imposible saberla por la sencilla razón de que aún no ha comenzado el gobierno mundial de la bestia. De modo que no se puede dar fechas todavía. Pero en el futuro sí que se va a poder saber.
No, bueno, decir que lo que yo comenté el otro día, ¿no? Que desde hace mucho tiempo se han empezado a colocar muchas fechas para el fin del mundo y que ninguna se ha cumplido, ¿no? Como veis, os pasé un escrito, os lo pasé en el chat, que lo podéis leer ahí. Es un escrito bastante amplio de algunas de las profecías que se han hecho, ¿no? Y en el escrito este, una de las cosas que se menciona es que si contamos desde el siglo XII, cuando el primer autor cristiano Joaquín de Flora comenzó a hacer cálculos escatológicos, o sea, para poner fechas del fin del mundo y todo eso, hasta el siglo XX adoptaron como puntos históricos de partida más de 50 fechas distintas. Como, claro, porque para hacer una profecía parten de una fecha, que es la fecha que ponen ellos de cuando empieza esa profecía para calcularla, ¿no? Hasta que se llega a cumplir, ¿no? Por más de 50 fechas distintas se han utilizado para llegar al cálculo de una fecha. Dice que considerando solo las fechas y los periodos destacados en la tabla que se ve más arriba, si leéis el escrito, llegamos a la conclusión de que son posibles más de 350 combinaciones para fechas que se pueden sacar según lo que ellos quieren hacer para conseguir fechas de acontecimientos que al final nunca han ocurrido. Por muchas profecías que se han querido realizar para el futuro, nunca se han cumplido ninguna de las profecías que se han hecho por medio de cálculos numéricos o por medio de la escatología, de estudios de la Biblia, para llegar a la conclusión de que en tal fecha o en tal fecha pues iba a ocurrir tal acontecimiento. Nunca ha ocurrido nada. Después pues se hace una pregunta que está muy clara. Dice, después de lo expuesto, volvemos a preguntar, ¿vale la pena insistir en tales cálculos? ¿Vale la pena insistir en que los cálculos escatológicos pueden llevar alguna vez a alguna persona a una fecha exacta de algo, de algún acontecimiento que pueda ocurrir? Si durante toda la historia se han hecho tantas combinaciones y tantos estudios para llegar a conclusiones de que en tal fecha va a ocurrir esto, en que tal fecha va a ocurrir aquello, y nunca durante toda la historia se ha cumplido ni una sola profecía, ¿vale la pena insistir en este tipo de estudios escatológicos o numerológicos para llegar a una conclusión de una fecha? Pues la historia nos demuestra que no, y que esto siempre ha fallado, y lo que demuestra es que estas personas que se han esforzado tanto por querer decir una fecha o algo, lo que han hecho es lo que se está comentando aquí en el chat, o sea, en la charla, que han equivocado a muchas personas y lo que han traído es mucha desilusión y a veces perjuicios muy serios a las personas que han creído en esas personas. Nada más, paso palabra.
Gracias, hermano Envi. Y bueno, quiero aclarar que no es ningún pecado dar fechas, no es ningún pecado. O sea, el error cuando uno cree que en tal fecha va a ocurrir el fin del mundo, la venida de Cristo, es en decir que eso se lo ha revelado Dios o que lo enseña la Biblia. Pero uno puede dar una opinión personal y creer que para tal fecha va a ocurrir el fin del mundo. Eso no es ningún error, eso no es ningún pecado. Eso no significa que sea un falso profeta. Un falso profeta es aquel que dice hablar en nombre de Dios y dice que Dios le ha revelado tal cosa o que la Biblia enseña que para tal fecha va a ocurrir el fin. Eso sí que es un falso profeta, que es lo que ha ocurrido con el pollo este, con el de Family Radio, que él ha empezado, él ha estado diciendo siempre que esa fecha aparece en la Biblia, que esa fecha es fruto pues de Dios, que eso es, tiene su origen en Dios, y por lo tanto se ha convertido en un falso profeta. Pero dar fechas para el fin del mundo no es ningún pecado, ¿eh? Yo, por ejemplo, creo personalmente que para el año 2012 va a comenzar el gobierno mundial de la bestia. Y 3 años y medio después, pues sería ya el fin del mundo, la venida de Cristo. Es una opinión personal. Eso no, de ninguna manera estoy diciendo que eso lo diga Dios en la Biblia.
Tener una opinión personal sobre un asunto, y es una opinión personal, tuya, muy personal, que tú puedes decir, bueno, pues yo creo que según lo que dicen los mayas y por algunos acontecimientos que estamos viendo ahora bastante tal, pues que puede haber un cambio en el 2012, quizás este cambio en el 2012, según dicen las profecías y los profetas y toda esta gente que está tan vinculada a ese tipo de movida, ocurrir que a lo mejor se establezca el gobierno mundial de la bestia, profetizado en el capítulo 13 de Apocalipsis, de Revelación, y a partir de ahí, pues que puede ocurrir lo que tantos cristianos esperamos, y que al final, pues al poco tiempo, hasta los 42 meses, 3 años y medio, pues venga por fin nuestro Salvador, nuestro anhelado Salvador Jesucristo, y podamos entrar en el reino. Bueno, pues es una opinión personal, que es tuya, muy personal, y que, bueno, tú lo piensas, ¿por qué no lo vas a decir? Si piensas que a lo mejor pudiera ser eso, pues está bien. El problema es que, gracias, la mayoría de las profecías que se han dado a través de toda la historia, que han sido muchísimas, durante toda la historia han aparecido gente, profetas, que han estado dando fechas y que han estado diciendo acontecimientos que, repito, nunca se cumplieron. Pero el problema serio es que en muchos de estos casos, en la mayoría de estos casos, cuando se han formulado fechas para acontecimientos que después no han ocurrido, bueno, se hacen siempre en el nombre de Dios, personas que dicen que tienen un conocimiento, un estudio de la Biblia, y que Dios les ilumina o que les guía para entender, o que ellos creen entender que esto es así o es asado. Y la mayoría de las tanta fuerza que lo que hacen es convencer a la gente de que eso realmente va a ser así, y que eso va a ser así, y ellos lo creen firmemente y se lo hacen creer a todo el mundo. Y una de las pruebas más grandes que hay, aunque hay muchos que se han arrepentido cuando han visto la fecha fallida, se han arrepentido, han pedido perdón a la gente que los ha seguido, han reconocido que se han equivocado, nos hemos apresurado, nos hemos equivocado, y se han arrepentido. Después muchos han querido insistir sobre la fecha que han fallado, pues a lo mejor han querido, pues, decir, pues lo que pasa es que no nos hemos equivocado tanto, a lo mejor nos hemos equivocado unos años sobre aquella misma fecha, con una fecha más avanzada, porque ellos decían que se habían equivocado por algún rasgo de algo, ¿no? Eso también ha ocurrido. Y después ha ocurrido ya en otros casos que muchos, creyendo firmemente en que la fecha esa realmente significaba algo, fuese el fin del mundo, fuese el acontecimiento que ellos predicho, y al ver no cumplirse, no se han arrepentido ni nada, sino que sencillamente han tapado esa fecha con otro tipo de acontecimiento diferente al que habían profetizado. Por ejemplo, ha ocurrido ya desde 1790 o por ahí, desde 1790 por ahí, 99 por ahí, que al ver que el fin del mundo no venía, entonces empezaron a decir que en realidad no es que no iba a venir el fin del mundo, sino que era el principio de los tiempos del fin. Después decían que no, que en realidad lo que significaba es que era la presencia de Cristo invisible en el cielo. Entonces, lo que era una fecha fallida de algo que no se había cumplido, la cambiaron con otro acontecimiento diferente que debería haber ocurrido en esa fecha. Y claro, la pregunta es, ¿qué pruebas bíblicas hay que puedan demostrar tanto como que esa fecha realmente significa algo de eso que ellos dicen? Es que no significa absolutamente nada, aunque a veces coincida con otros tipos de acontecimientos, o que el acontecimiento que ahora profetizan que ha ocurrido en esa fecha realmente sea un acontecimiento real. Por ejemplo, que haya sido la presencia de Cristo invisible en el cielo, que es cuando Cristo empieza a gobernar en el cielo para establecer de nuevo la adoración verdadera en la tierra, por ejemplo, como dicen mucho. ¿Qué prueba realmente es real? Es que ese acontecimiento haya ocurrido en el cielo, y de que ese acontecimiento haya ocurrido precisamente en esa fecha. La verdad es que ninguno. Estamos otra vez en el mismo juego de siempre. Se basan en una serie de acontecimientos o de textos bíblicos que no tienen ningún fundamento, son simplemente una pura y mera especulación, unos cálculos numéricos de años que son simplemente una pura y mera especulación, que nunca llevan a ningún tiempo de toda la historia se han cumplido ninguna de esas fechas que han dicho. Hablamos de los falsos profetas, no hablamos de los profetas del Dios verdadero de Jehová, ¿no? Sino hablamos de falsos profetas o de personas que, sin ser falsos profetas, pues han atrevido a especular sobre fechas o sobre acontecimientos que nunca ocurrieron, nunca. Entonces, la pregunta es obvia, y es una pregunta que está clarísima. y la volvemos a hacer. Insistimos sobre esa pregunta. Después de ver de todo lo que ha ocurrido en toda la historia, después de ver todas las fechas fallidas que hay, preguntamos, ¿vale la pena insistir en esos cálculos, en tales cálculos, en los cálculos que han hecho o que hacen personas basándose en textos bíblicos o en acontecimientos que ellos señalan, bien sea que si la fecha de cuando Dios puso a Adán y Eva en el mundo, si son 6.000 años de historia, como decía el hermano Antonio, como decía este señor, si son 7.000 años de no sé qué o tal, y que empiezan en tal año y acaban en tal año, no merece la pena esos cálculos, porque la prueba, repetimos, la prueba, lo que dice durante toda la historia es que jamás, jamás se ha cumplido uno de estos acontecimientos. Por lo tanto, si alguien quiere vivir envuelto en esas especulaciones, que vivan. Lo que la historia demostrado hasta ahora es que nunca se ha cumplido ninguna de esas fechas predichas, y han sido muchas ahora.
Muy bien, Envi. Y no se han cumplido por ignorancia bíblica, ignorancia profética. O sea, por ejemplo, los Carlos T. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, pues igual hizo profecías diciendo que para 1914 sería el fin del mundo. Y el tiro le salió por la culata. ¿Por qué? Porque era un supino ignorante bíblico. O sea, él ignoraba que antes del fin tiene que venir un periodo de 42 meses de gobierno mundial. Entonces, hasta que no venga ese periodo no podremos saber la fecha, no podremos conocerla. Pero que la fecha se podrá conocer, pues claro que sí. Lo que pasa es que todos los que han dado fechas en el pasado es porque han pasado por alto, no han tomado en cuenta ese periodo de 42 meses que menciona el Apocalipsis. Y al no tener en cuenta ese periodo, pues siempre han dado fechas erróneas.
Ellos en realidad sí tenían en cuenta esa fecha. La tenían en cuenta, pero pensaban que esa fecha era en su tiempo, en el tiempo que para el tiempo que ellos habían predicho, ¿entiendes? Lo que pasó con Russell, igual que con muchos otros, es que son gente que se dejaron llevar por corrientes de hombres que ya estaban inmiscuidos en este sistema de profetizar, ¿no? De profecías, ¿no? Por ejemplo, Russell se dejó llevar por un tal William Miller, que nació en 1782, y después también se llegó a llevar por otro tal John Azquila Brown, que también es o sea, eran todos, como quien dice, entre ellos eran conocidos o condiscípulos unos de otros, o digamos colaboradores, o aunque no fueran de la misma iglesia, eran como copartícipes, y todos ellos estaban muy envueltos, muy muy inmiscuidos, muy envueltos en pensar en fechas que pudieran llegar a ser el fin del mundo, ¿no? Entonces entraron en la dinámica esa, ¿no? En la dinámica de la escatología, de tratar de buscar la fecha en la venida de Cristo, ¿no? Y buscaban una serie de textos que le daban el principio de cuando se empezaba a cumplir la profecía, una serie de años que se cumplirían para llegar a la fecha que ellos habían profetizado. ¿Cuál fue el resultado siempre en todos los casos? Pues que en ningún caso se cumplió ninguno de los acontecimientos que ellos preveían, ¿no? Por eso hubo mucha decepción, mucha desilusión, y algunos pues se arrepintieron en esa coincidencia, pidieron perdón, algunos desistieron por completo por culpa de una falsa, de insistir dos o tres veces una profecía, desistieron por completo de decir más fechas de acontecimientos, pero otros no. Incluso hubo otros que cogieron el carro o el testigo que otros habían dejado. Cuando los primeros los habían abandonado ya, porque ya estaban decepcionados por haber fallado una y otra vez, otros cogían el testigo o seguían con ese mismo dechado de querer imponer, o sea, de poner fechas o adivinar fechas o llegar a fechas de acontecimientos. ¿Qué pasó? Que la historia, repito, demuestra que nunca se cumplió ni una sola predicción de estos señores, que lo harían con toda la buena fe del mundo o creyendo lo que decían o no, pero nunca, nunca acertaron. Entonces, merece la pena guiarse de ese tipo de estudios cronológicos o numerológicos o como les quieran llamar para llegar a fechas. Pues no, porque lo que han traído es mucho sufrimiento, desilusión, y en muchos casos pues habrán traído seguramente que deshonra el nombre de Dios, puesto que estas personas mayormente han hablado en el nombre de Dios diciendo que esto o aquello iba a ocurrir, y nunca ha ocurrido nada de eso. Y lo que pasa es mucha gente que dice, claro, y ustedes no son los que dijeron que iba a venir el fin del mundo en tal fecha. Y claro, mucha gente no quiere saber nada de esa religión o de ese secta, o llámale como quieras, porque han estado profetizando durante tiempo y tiempo y tiempo una fecha, otra fecha, otra fecha, otra fecha, de que iba a venir el fin del mundo. Y lo que hace, en vez de traer a la gente, que en un principio sí, porque pudo atraer a mucha gente, en un principio, como este señor, igual atrajo a mucha gente con su predicción, atraería a mucha gente, pero toda esa gente, ¿qué va a pasar con ella ahora? Se quedará desilusionada, y la gente que tiene un mínimo de conocimiento de las cosas, ¿le harán caso a ese señor? Pues no, lo que están haciendo es haciendo tropezar a mucha gente, y a lo mejor lo que hacen es incluso traerle deshonra al nombre de Dios, ¿no? Y poner a la gente más desconfiada en torno a Dios, en torno a la religión, en torno a
hacer sin duda, Envy, sin duda. Y bueno, el Carlos T. Russell, el fundador de los atalayados, él sacó la fecha del 1914 de la pirámide. ¿La pirámide de Keops en Egipto? Hay una hay ciertas medidas en esa pirámide, y una de esas medidas llega a la fecha de 1914. Y él era un estudioso y un fanático de del estudio de las pirámides, y de ahí donde sacó la fecha de 1914. O sea, ni siquiera la sacó de la Biblia, la sacó de ahí. Entonces él,
bueno,
claro, se llevó,
él en realidad hizo coincidir un estudio que había hecho él sobre la profecía de la Biblia con la pirámide. O sea, hacía coincidir todo, porque él decía que desde que caía el reino de Judá, ¿no? O sea, se ratificaba que era en el 607, que bueno, muchos estudiosos dicen que no fue en el 607, sino en el 585, una cosa así, pero bueno, él hizo coincidir ese 607 con 1260 días hasta que sería cuando acabaría el tiempo de los gentiles y tal. Entonces, la base de él era bíblica, tanto bíblica, pero que además coincidía con uno de los pasillos, la medida de unos pasillos de la pirámide, ¿no? Entonces él mezclaba una cosa con la otra, y lo que quería es reforzar la idea de que en el año 1914 realmente iba a ser el fin del mundo, el fin de toda la religión, el fin de toda la política, el fin del mundo inicuo de Satanás, y que solo él y sus seguidores iban a salvar.
Y además, fíjate que decía que el 14 iba a ocurrir la venida del milenio, del comienzo de la paz mundial, y curiosamente en el 14 lo que vino es la Primera Guerra Mundial. O sea, es como si Dios se hubiera burlado de Russell, y decir, tú has estado profetizando durante 40 años que va a venir la paz mundial, y el milenio, pues ahora voy a enviar la Primera Guerra Mundial. Como si Dios se hubiera burlado de este falso profeta llamado Russell.
Así mismo es, hermano Tito. Pero, hermanos y demás que vayan a escuchar esta charla, los cristianos no necesitamos esas falsas revelaciones de estos falsos profetas. Como he dicho, el Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor. ¿Qué más revelación de ahí necesitamos? En un momento, dijo en Hechos, en el capítulo 1 al 6, dice... Dijeron los apóstoles, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Yo con esto no estoy diciendo que los cristianos ahora no podremos saber por la revelación que nos dio nuestro Señor por medio del Apocalipsis, que dio por medio de Juan, eso no lo digo, pero el énfasis que debemos tener, creo, los cristianos, es de predicar, ganar almas, que creo que eso debe ser lo primordial. Y estos falsos, arremeterle con la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla bien claro de cuándo y cuáles son las señales que vienen para los días finales. Cedo palabra.
Así es, hermano. Bien, me alegro, sí, que hayas citado ese versículo. Sí, un momentito. Me alegro que hayas citado ese texto, porque fijaos que ahí Jesús estaba refiriendo, hablando a sus apóstoles. Nos toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Está hablando a los apóstoles. A ellos no le fue dado... A ver, hermano Alexander, silencia el micrófono, hermano, lo tienes activo. A ellos no les ha dado pues el conocer, el tener ese conocimiento de la llegada, la fecha de la venida del reino. a ellos, a los apóstoles, los que estaban ahí en ese momento. Que eso no significa que no se pueda conocer en el futuro la fecha. O sea, que tenemos que saber interpretar esos pasajes, a quién estaba hablando Jesús, a quién se estaba refiriendo. Y nos toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Sí, y efectivamente la principal misión de la iglesia pues es predicar el evangelio del reino, el evangelio de la gracia de Dios, como dijo Jesús. Se ha predicado este evangelio a todas las naciones y después vendrá el fin. Esa es la misión principal, no tanto en dar fechas, sino en llevar la buena noticia pues a todas las naciones. Sí, adelante.
Sí, yo quería comentar que bueno, que debemos tener también un poco de cuidado, ¿no? O sea, lo digo en el sentido de que ya desde los tiempos bíblicos, incluso de los tiempos de cristianos, de los cristianos, muchos y antes de la venida de Cristo estaban buscando y mirando con cuidado en qué fecha o en qué tiempo en particular de brillo. O sea que de algún modo el que la gente se interesase o se interese en qué tiempo o en qué fecha en qué tiempos o eso, fechas o acontecer ciertas cosas, es completamente bíblico. Yo ahora mismo no me acuerdo precisamente el texto donde lo pone, pero en la Biblia muestra claramente que muchos investigaban, y lo dicen con motivo de alabanza, que las personas investigaban en qué fecha, lugar o tal, y podrían ocurrir tal o cual acontecimiento. O sea, que eso es una cosa completamente bíblica y que es una inquietud completamente cristiana y bíblica, y es normal que así sea y que así fuese. Incluso Jesucristo reprendió a muchas personas de su tiempo porque decían que ellos no sabían interpretar lo que podría pasar cuando viene el sol o el cielo rojo encendido o de así o asado, pero que no sabían interpretar el particular en el cual estaban viviendo. O sea, le estaba diciendo que ustedes tenían que saber muy bien en qué tiempo en particular ustedes están viviendo. Lo deberían de saber interpretar, ¿por qué? Por las señales que ellos tenían, ¿no? Asimismo, pues Dios ahora para nuestro tiempo pues ha dado una serie de señales que a nosotros nos están diciendo mucho, estas señales, ¿no? Ahí no quiere decir que vayamos a decir un día, una hora, una fecha exacta, pero las señales nos están comunicando algo, ¿no? Que nosotros también debemos de saber interpretar. Yo siempre, como dice Tito, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? El día y la hora nadie sabe. Claro, el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe el día y la hora. Pero hacemos la pregunta. En el primer siglo, ¿quiénes fueron los únicos que salvaron la vida? ¿Quiénes fueron? Pues la respuesta está muy clara. Fueron únicamente aquellos cristianos, aquellos seguidores de Jesucristo, que escucharon la señal que Jesucristo les dio. ¿De dónde había sacado la señal Jesucristo que él les dio? Pues dijo, tal y como dijo Daniel el profeta. No sé si os acordáis, ¿no? Cuando vean la cosa repugnante que cae esa desolación de pie en el lugar santo, tal y como dijo Daniel el profeta, use discernimiento lector, que dicen todos los que estén en la ciudad, o los que pues echen huir a las montañas, no vayan a casa, tal, tal. O sea, que echaran huir. Nosotros los cristianos sabemos positivamente que el cumplimiento de la profecía en el primer siglo es un paralelo profético de lo que va a ocurrir al fin del mundo. Una tribulación como nunca habrá una tribulación como la que va a ocurrir, no, ni volverá a suceder, porque está hablando todo el texto y todo el contexto acerca de eso, de que va a haber una gran tribulación como la cual nunca ha habido, no, ni volverá a suceder. Hay un patrón profético. De los cristianos estamos obligados en cierto modo también a tratar de saber cuándo o en qué tiempo pudiera llegar a ser esto. Claro, no sabemos el día y la hora, pero tenemos una serie de señales muy claras, y nosotros los cristianos tenemos que tener el deber de querer estar atento a todas esas señales para ver cómo surgen los acontecimientos y para tratar de entender con nuestro limitado conocimiento y percepción de en qué tiempo pudiera llegar a ocurrir esto o aquello. Y es más, no tenemos que llegar a saberlo solamente por nosotros, sino para advertir al resto de la gente que pueda estar involucrada en el acontecimiento. Porque la gente que realmente no discierna, por ejemplo, el tiempo de la bestia y se deje marcar por la bestia salvaje, que dice la Biblia, que serán destruidos serán completamente destruidos, que Cristo los atormentará delante de sus ángeles día y noche, serán atormentados con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque han adorado a la bestia salvaje y a su imagen. ¿Por qué? Porque se han dejado marcar con la marca de la bestia. O sea, ¿cuándo ocurrirá esto realmente, que este gobierno mundial empiece a funcionar y a imponer su marca? ¿Cuál será realmente su marca? ¿Qué está implicado en todo esto? O sea, ¿no nos va a interesar a nosotros todo eso? Por supuesto que sí, ¿no?
A ver, Envi, que es que había pedido palabra el hermano Radamés y quería hablar también.
Gracias, hermano Tito, por la oportunidad. ¿Se me escucha bien?
Sí, acércate bien al micrófono, hermano, para que se me escuche mejor.
Ok, muchas gracias.
Así sí.
Gracias, gracias. Un saludo muy especial a cada uno de todos mis hermanos que se encuentran en la sala. Gracias, hermano Tito, porque me dijo que lo que hablamos antes de anoche, viernes, me parece, quedó bien y no sé si está dispuesto ahí en el foro suyo. Una vez más, gracias. Y en cuanto a yo lo que a veces me pregunto, ¿cómo será la introducción o la transferencia del sistema mundial actual a pasar al sistema de gobierno de cuando comience el gobierno de la bestia? Porque yo sé que va a haber una transición, pero no sé si habrá un presidente que se lo hagan destacar en el mundo entero, que va a tomar control de todas las cosas, o como va a ser reunido con 10 más, o sea, 10 regiones, 10 naciones, 10 gobiernos, 10 cuernos, como dice la Biblia. No sabremos si no sé cómo dicen en español, merging, o sea, como juntarse. Todos estos gobiernos, ¿se hará de una manera que podríamos nosotros, los cristianos que conocemos de la profecía un poco, darnos cuenta cuando esa transición se haga? O en otras palabras, yo quiero decir, por ejemplo, yo estoy seguro que los últimos 1335 días de antes, que preceden a la venida del Señor Jesucristo, pues naturalmente son los últimos que estaremos sin el Señor aquí en la tierra, porque cuando Él venga a comenzar su reino y estaremos con el Señor. Pero de esos 1335 días, habrán 1260 que serán los últimos. Entonces quedarían unos cuantos días antes para completar los 1335, que en esos días sí que habrá una transferencia que no sé si nos daríamos cuenta los cristianos de cómo se haría y si podríamos notarla, porque si la podríamos notar, fácilmente podríamos contar los años, 3 años y medio, que lo declara la palabra con exactitud. Y todavía llega el último día y tal vez estemos un poco confusos, pero sí tenemos ya las señales a mano. Sabremos ya que puede ser dentro de 15 días, 10, 5, no, 2 días quizás, pero estaríamos bien cerca, porque no estamos adivinando, estamos mirando los hechos con la escritura y comparando los acontecimientos con la profecía. Entonces tendríamos una gran claridad de los días precedentes a la venida del Señor. Ahora, lo que yo a veces pienso es la transición de un gobierno a otro, de un sistema a otro. Eso es lo que pienso que puede traer un poco de confusión. Y así como pasó ayer, va a suceder en aquellos tiempos, entonces sí que habrá un escándalo. Porque no solamente van a salir 2, 3, 4, 5, 10, saldrán en el mundo entero por cientos los profetas que estarán diciendo fechas de la venida de Jesús. Después que ellos comiencen a ver la transición de un gobierno mundial, de un gobierno que tenemos en el presente, al gobierno mundial de la bestia, entonces, como se va a proclamar, nosotros seremos quizás de los primeros que estaremos anunciando esto por aquí, por el foro, diciendo que ya comenzó, que esto es parte de esto, y comprobando por las palabras, muchos se van a agregar a nosotros también para seguirnos en nuestros comentarios. Y también harán su propia profecía, y también su propia sacarán su propia ¿cómo se dice, Dios mío? Sus propias conclusiones. Y serán días, mientras más se acerque el día del advenimiento, pues serán más días de más confusión, porque muchos falsos profetas se levantarán a dar noticias y harán desmayar la fe de muchos que realmente son cristianos de verdad, por causa de todas estas cosas. En otra oportunidad seguiremos hablando un poco más para cortar un poco la pregunta o lo que estoy diciendo. Pero lo principal de todo lo que yo he hablado es que si podríamos darnos cuenta de la transición de un gobierno a otro. Yo sé que va a suceder, Pero también una cosa que debemos, no sé, el hermano Antonio y Angélica allá arriba donde ellos están, si han estado escuchando las noticias aquí en Estados Unidos a partir del día 18 o 19, cuando el presidente Obama dio el último discurso donde mencionó casi todas las regiones del Oriente y enfatizó mucho en la de Israel, cuando dijo que Jerusalén debería ser un lugar declarado internacional y que Palestina debe ya ser declarado como un estado, porque parece que está como cansado de oír tantas décadas diciendo que se haga la paz y viajando los gobiernos desde Israel hasta Estados Unidos para hablar del tratado de paz y no se llega nunca a nada, y él parece que ya quiere que se haga algo. Entonces eso sí que me tiene a mí atento, porque quiero estar atento a esa noticia, porque esa sí es verdad que me mantiene alerta, como si fuera un reloj profético que me estuviera despertando. Paso palabra, muchas gracias.
Gracias, hermano Radamés. Bien, antes de dejar paso al hermano John, que había pedido palabra, pues que decir brevemente que la transición hacia el gobierno mundial será una transición fuerte, una transición muy dolorosa, porque va a estar precedida por una tremenda tercera guerra mundial, una guerra mundial, como dice el libro del Apocalipsis, y que va a preparar al mundo para aceptar a un gobierno mundial. E igual que la creación de la ONU, de las Naciones Unidas, ocurrió justo después de la Segunda Guerra Mundial, pues igual tiene que haber una tercera guerra mundial y sencillamente se implantará un gobierno mundial. Tiene que, como dijo una vez la entrevista que le hice a Adrián Salvucci aquí en la sala de charlas, pues van a dar una patada al tablero, esta élite mundial, y van a crear esta guerra mundial para poder así implantar su nuevo orden mundial. Adrián Salvucci lo dijo pues de esa forma gráfica, dando una patada al tablero de ajedrez, y así es como se va a implantar. Esa va a ser la transición hacia el gobierno mundial.
Pues bien, hermanos, lo que quería decir sobre las profecías es que las profecías se nos da, creo, en eso yo creo es lo más claro que tengo, que se nos da para que no estemos en oscuridad como están lo del mundo, tal como dijo el apóstol Pablo, creo que en una de sus cartas. Cuando el apóstol Pablo citó, como dice en la segunda carta a los de Tesalónica, en el verso 2 de 3, dice que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga dos cosas, que son la apostasía y luego se va a manifestar el hombre de pecado. Esta carta es para aclarar, para que los cristianos en esos días no estuvieran en oscuridad y estuvieran atentos de los acontecimientos que debían de suceder. Pero en ninguna parte creo, y así tengo por convicción en mí, que ninguno de los cristianos debemos de estar desesperados por la venida. Por eso es que Santiago en el capítulo 5, desde el verso 7, dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago no vino aquí a los hermanos que se desesperaran, sino que tuvieran paciencia. ¿Por qué? Porque muchos estaban desesperando. Y tal como dice Pedro, y es lo que viene en el futuro, y que muchos se han desesperado dando fechas y queriendo hacer decir a la palabra lo que no dice. Dice en Pedro 3, de la segunda carta de Pedro, desde el capítulo 3, desde el verso número 3, dice: sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Los cristianos lo que tenemos que tener es fe y paciencia, tal como dice en el libro del Apocalipsis, y esperar con paciencia la venida de nuestro Señor, predicar el Evangelio y mirar las profecías que nos alertan a nosotros los cristianos para no estar en oscuridad, sino en luz. Cedo palabra.
Así es, esas son las dos palabras clave, la paciencia y la fe de los santos, tal como dice ahí el Apocalipsis. A ver, había pedido palabra al hermano Alexander. Adelante, hermano.
Oh, un saludo desde la República Dominicana, hermano, que estoy con mi familia escuchando.
Igualmente, un saludo, hermano.
Atento, ¿se escucha lo que digo, hermano?
Sí, acércate bien al micrófono para que se te oiga mejor.
Oh, bueno, me alegro mucho, es un buen tema el que se está tratando esta noche. Creo que, como dijo el hermano que estaba hablando anteriormente, nuestro deber es predicar, bueno, esperar los acontecimientos, porque ya esto está escrito, lo que se va a cumplir, se va a cumplir. Pero estar atento a estos engañadores que viven profetizando ahora. Nosotros tenemos algo seguro, que es en el Apocalipsis, los 42 meses y más, cuando leemos que la muerte de los testigos, al final, después de 3 días y medio, los dos testigos se levantan en pie, resucitan, Dios les da la vida de nuevo. Creo que esa es la hora exacta, la venida del Señor. Paso palabra.
Gracias, hermano Alexander. Gracias por el aporte, hermano. Yo me voy a ir ya a descansar. Os voy a dejar aquí en la sala de charlas, si queréis hablar vosotros, si queréis seguir hablando. Y ya mañana, pues, subiré a la página web la charla bíblica, para que la podáis bajar. Así que os voy a dejar aquí para que sigáis aportando vosotros, porque yo me tengo que marchar, hermano. Ya es tarde aquí en España y yo me voy a dormir. Así que gracias por haber estado aquí en la sala de charlas. Y ya sabéis, podéis seguir hablando vosotros. Y luego al final algún hermano, cualquiera de vosotros, pues que haga una oración de despedida, y podéis hablar el tiempo que queráis. Yo ya me marcho. Así que nos veríamos ya, hablaríamos el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en la sala de charlas. Así que la gracia y la paz, hermanos, sea siempre con vosotros. Nos vemos el viernes y podéis seguir hablando vosotros. Ya mañana, repito, estará subida la charla bíblica. Hasta el viernes, hermanos.
Muy buenas noches, hermano Tito, y que descanses.
Gracias, hermano Antonio, y un saludo a todos. Podéis seguir hablando, hermanos.
Bueno, yo quería compartir, comentar algo que el hermano Radamés mencionó con respecto al discurso del presidente de los Estados Unidos, el señor Obama, el jueves recién pasado, el jueves 19 de mayo. El presidente Obama llamó a un acuerdo entre Israel y Palestina, y por primera vez, y esto es muy importante, hermanos, por primera vez un presidente de los Estados Unidos dice que ese acuerdo entre Israel y Palestina debe estar basado en las fronteras que ya habían acordado el año 1967. Y eso es muy importante. Lo que mencionaba el hermano Radamés, porque realmente eso marca un precedente histórico. Es primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos habla tan duro y con tanta precisión. Es decir, está presionando con ese discurso a los israelíes para que reconozcan las fronteras que existían en el año 1967. Para quienes no sepan mucho de esto, el año 1967 ya habían acordado una frontera común, pero luego de eso han venido varias guerras, e Israel siempre ha ido tomando más territorio. Entonces, ahora, con este discurso del presidente Obama tan fuerte que dio el jueves recién pasado, le está diciendo a Israel que debe devolver ciertos territorios que ha quitado a los palestinos después del año 1967. En este discurso sobre los movimientos habló sobre los movimientos de agitación civil en todas las regiones, especialmente en Siria, lo que está ocurriendo en Libia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que nos interesa principalmente a nosotros es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir históricamente el próximo septiembre. Es decir, en algunos meses más, ya estamos casi en septiembre del año 2011, y allí debe firmarse aquel tratado. Dice que el presidente de Estados Unidos, el señor Barack Obama, aseguró el jueves 19 en su discurso sobre el Medio Oriente que las fronteras de Israel y Palestina deben basarse en las líneas fronterizas del año 1967. Con intercambios acordados mutuamente, y esto es lo que representa un apoyo a las demandas de los palestinos sobre su futuro estado. Fíjense que todos sabemos que Estados Unidos siempre ha estado de acuerdo y siempre ha apoyado en todo a Israel. Pero ahora, en este discurso del jueves pasado, por primera vez está como, con ese discurso ha dado a entender, y los analistas políticos han dado a entender que, o sea, ellos entienden que el presidente Obama ahora está, en cierto modo, apoyando más bien a los palestinos con este tema. En este discurso ha dicho eso, las fronteras de Israel y Palestina deben basarse en las líneas del año 1967. El pueblo palestino, dice Obama, debe tener el derecho al autogobierno y a alcanzar su potencial en un estado soberano y contiguo. Ellos van a hacer todo esto y de inmediato, el día siguiente, el viernes 20, el viernes recién pasado, el cuarteto para Medio Oriente, el cuarteto corresponde a la Unión Europea, lo integran, perdón, la Unión Europea, Rusia, la Organización de las Naciones Unidas y los Estados Unidos, un representante de cada uno de estos países o agrupación de países. El cuarteto para el Medio Oriente ha declarado lo siguiente, que apoya energéticamente el discurso del presidente Barack Obama respecto a Israel y los palestinos. Y la noticia dice de la siguiente forma: el Cuarteto para Medio Oriente dijo que apoya energéticamente las ideas expresadas por el presidente estadounidense Barack Obama respecto a la paz entre israelíes y palestinos. Dice lo siguiente: avanzar tomando como base el territorio y la seguridad es un fundamento válido para un acuerdo de paz, afirma el grupo compuesto por Unión Europea, Rusia, Organización de las Naciones Unidas y los Estados Unidos en un comunicado. Recordemos que Obama llamó por primera vez el jueves 19 de mayo del 2011 a una solución negociada al conflicto palestino-israelí basada en las fronteras de 1967, con intercambios de mutuo acuerdo, de manera que se establezcan fronteras seguras y reconocidas por los dos estados. Así que, hermanos, yo creo que estamos viviendo honestamente en un momento muy, muy, muy crucial, en un momento histórico, como nunca antes en la historia de la humanidad, como nunca antes en la historia de la política internacional. Y esto tiene directamente relación, por supuesto, con Apocalipsis 11, cuando dice la Escritura que Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Yo creo, hermanos, honestamente, y esta es una opinión personal y todos tenemos derecho a dar nuestras opiniones, pero en base a, lógicamente, a los acontecimientos que estamos observando, que este mes de septiembre va a ser un mes crucial. Toda la comunidad internacional, una inmensa cantidad de países están apoyando a los palestinos, están diciéndoles que sí les van a reconocer como una nación libre y soberana a partir del mes de septiembre. Todos esos países que ya han comprometido su apoyo ya tienen los embajadores y los representantes diplomáticos listos para enviarlos hacia los palestinos, y también están preparando las embajadas en sus respectivos países para que representantes diplomáticos de los palestinos comiencen a partir de septiembre ya a ocupar esos lugares en los países que le están apoyando. Eso es primera vez en la historia que está ocurriendo. Eso, hermano, nos habla de que algo viene, algo fuerte. Ahora, mi opinión personal es que sí, y yo creo también que el año 2012 es un año donde lo más probable es que comience el gobierno mundial de la bestia. Esto es una opinión, y opiniones podemos dar. Cuando uno, tenemos que tener claro lo que es una opinión y lo que es una profecía, porque hay personas que piensan que cuando uno da una opinión, uno está profetizando, pero no. Una opinión es opinión. Profecía es cuando uno dice, por ejemplo, Dios me dijo, o Dios dice, o la Biblia lo garantiza, o Dios ha dado una prueba de tal cosa, o Dios nos ha dado a conocer, o Dios da una prueba infalible, etcétera, etcétera. Eso, cuando usamos ese tipo de expresiones, lógicamente que estamos profetizando. Y si eso no se cumple, porque estamos hablando en nombre de Dios, pero si no se cumple, lógicamente todos tienen derecho a llamarnos falsos profetas. Sin embargo, cuando damos una opinión, tenemos que aclarar, esto es nuestra opinión. Y en eso estamos muy claros. Yo creo que el hermano Tito, de los años que lo conozco, él jamás ha dado una profecía en cuanto a esto, siempre ha dado una opinión. y cada uno de nosotros tenemos derecho a dar nuestras opiniones personales, basadas por supuesto en hechos como lo que estamos hablando en este momento. Y volviendo al tema de Harold Camping, del pastor este evangélico pretribulacionista, él sí profetizó, porque él usó este tipo de expresiones. Él dijo, Dios dice, la Biblia lo garantiza, Dios ha dado tal prueba de que va a venir el de mayo del 2011, Dios me ha dado a conocer, Dios me ha dado una prueba infalible, etcétera, etcétera. Ese tipo de expresiones las usó este caballero Harold Camping. Por lo tanto, él ha usado el nombre de Dios, él ha usado el nombre de Dios para decir que Dios le ha dicho tal cosa, lo cual lo transforma en un falso profeta. Nosotros podemos decir nuestras opiniones. Yo creo que de acuerdo al acontecimiento internacional y de acuerdo a lo que conocemos de la Escritura, sí, en septiembre va a ocurrir algo fuerte, eso sí, sin ninguna duda. Y yo creo que 2012 va a ser un año crucial. Israel, hermanos, tengámoslo presente, que es el reloj profético de todos estos acontecimientos escatológicos. Israel es sumamente importante. Tal vez lo que ocurra en otra importancia, comparado con la importancia que tiene Israel, y específicamente dentro de Israel, la ciudad santa llamada, lo que ellos le llaman ciudad santa, llamada Jerusalén. Fíjense que en Lucas capítulo 21 y el versículo 24 dice la parte B, la parte final de ese texto, Lucas 21 verso 24 dice: y a Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esto tiene directa relación con Apocalipsis capítulo 11. Y bueno, ustedes después, pues, lógicamente ustedes conocen, ustedes pueden ubicarlo ahí, los primeros versos también habla algo similar. Paso palabra, hermanos, adelante ustedes.
Yo pienso de ese hecho que con relación, porque en Apocalipsis 11, desde el verso 1, cuando leemos, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Mi opinión es que a partir de ahí, creo que ese es el punto. Si se da eso de intervenir Israel, los que van a construir el templo, para mí que van a ser estos judíos sionistas, no la otra parte judía. Y creo que ahí viene esa adoración al dragón, porque la mayoría de las personas que creen en ese rapto secreto antes de una tribulación de 7 años siempre dicen y afirman que Dios no nos ha puesto para ira, que Dios no nos ha puesto para ira y que por eso no vamos a pasar la tribulación. Pero estas personas ignoran todo, porque habría que preguntarle que qué pasó con los primeros cristianos y aquellos que murieron en ese circo romano, donde muchos fueron entregados y muertos por leones y algunos crucificados. Y esa es la pena que me da, que es lo mismo que pasa con este señor que engañó a muchas personas, estas personas que no quieren padecer, lamentablemente, por la palabra de Dios, tal como dice en Apocalipsis, que los verdaderos cristianos guardarán y algunos serán muertos por la palabra de Dios. ¿Creen que se van a ir limpiecito de aquí? Que por la palabra de Dios no hay que tomar decisión, porque ese es uno de los puntos cruciales. Creo que los cristianos, lamentablemente, si no se afirman en la fe, no sé si nosotros o los que vayan en aquel tiempo, porque todo es una especulación, pero en aquel tiempo, entonces, cuando vean la verdad, tendrán que demostrar si realmente tienen fe y creen en el Señor y morirán por su fe. Esa es una incógnita que en el futuro solo sabremos. Cedo palabra.
El tema de la ira de Dios y la gran tribulación. Bueno, yo de hecho estoy preparando un estudio para tratar de, en palabras sencillas, poder aclarar un poco más la diferencia que existe entre lo que se llama en la Biblia la ira de Dios y la gran tribulación. Porque la gran tribulación es lo que la Escritura demuestra con certeza, que vamos a vivirla todos los cristianos, que estemos en esos vivos durante esos 42 meses de la gran tribulación. La gran tribulación va a ser para nosotros, los cristianos, los cristianos bíblicos, quienes amemos al Señor y estemos esperando su venida. Y va a ser tribulación grande, porque nosotros no nos vamos a dejar marcar por la marca de la bestia, ni vamos a adorar a la bestia. Ahora, la ira de Dios no es contra nosotros, la ira de Dios es justamente contra los que se marquen, contra los que se marquen y con en su mano derecha o en su frente, y contra la ira de Dios es también contra los que adoren la imagen de la bestia, con los que adoren la bestia y la imagen. Entonces, hay personas que confunden esto, hay personas que dicen, bueno, que los cristianos algunos dicen que no vamos a sufrir nada porque Dios nos va a librar de la ira. O sea, mezclan ira de Dios con gran tribulación. Nosotros debemos tener bien, bien claro esos conceptos. La gran tribulación es contra los cristianos. Es la guerra que va a ser la bestia en contra de los verdaderos cristianos. Y la ira de Dios es la ira desatada de Dios en contra de todos los no cristianos, llamémoslo así. Así nos queda más claro. Ahora, hay algunos hermanos que tienen algunas opiniones en cuanto a ese periodo. Algunos piensan que antes de que se desate la ira de Dios sobre los impíos, sobre los malvados, sobre los que tengan la marca y que estén adorando a la bestia, antes o al momento preciso, cuando comienza esa ira de Dios a desatarse, la iglesia de Jesucristo es arrebatada a las nubes. Y esa ira, algunos se han atrevido a decir que dura 45 días. Unos cálculos ahí que se hacen de 1200 y tantos días con otra fecha. Bueno, el asunto es que algunos piensan que la ira de Dios duraría 45 días. Y que la iglesia estaría en las nubes durante esos 45 días para luego regresar aquí a la tierra y comenzar el milenio. Otros piensan que esa ira de Dios la vamos a pasar aquí en la tierra, y lógicamente vamos a ser protegidos, así como Dios protegió al pueblo de Israel cuando vinieron todas las plagas en Egipto. Cual sea la situación que ocurra, Dios va a estar con nosotros. Si tenemos que pasar, y yo creo que nosotros, los que estamos ahora, porque yo creo que la gran tribulación comienza pronto, yo creo que la vamos a vivir. Yo creo que Dios nos va a ayudar, Dios va a fortalecer nuestras vidas para poder soportar eso. Y si tenemos que morir por la causa de Dios, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, con gusto tenemos que estar dispuestos a eso. Y si Dios permite que logremos sobrevivir esos 42 meses de gran tribulación, la ira de Dios, tenemos que tenerlo claro, no va a ser para nosotros. La ira de Dios es solo para los malvados. Ya sea que nos lleve el Señor a las nubes a pasar esos 45 días, que algunos dicen que podría ser la ira de Dios, podría durar 45 días, o aquí en la tierra, si la pasamos aquí en la tierra, yo tengo plena seguridad que Dios no está airado con sus hijos. Dios ama a sus hijos, Dios no tiene ira con sus hijos. No tiene furia, no tiene ardor contra sus hijos. Dios tiene furia, ardor e ira en contra de los malvados. Un abrazo, hermano. Paso palabra.
Claro, hermano Antonio. Pero mira, lo que pasa es que estos pretribulacionistas citan todo esto porque ellos no quieren, o algunos temen, tienen miedo a realmente creer, algunos que no quieren creer que van a pasar por esa tribulación, porque dice bien claro en Apocalipsis, muchos toman este texto de Apocalipsis 3:10, donde dice que por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero lo podemos leer incluso en la nueva versión internacional, donde dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. El texto cuando lo leemos, no dice en ninguna parte que seremos arrebatados antes de una tribulación de 7 años. Lo que dice es que nos va a guardar de la tentación, una tentación que viene sobre el mundo entero. ¿Y cuál es esa tentación entonces? Yo le pregunto. Inmediatamente no me saben contestar. Pero nosotros, lamentablemente, aunque creemos en la palabra de Dios directamente, estos no quieren creer y quieren evadir la verdad que dice la palabra, y de lo que nos va a realmente a guardar es de esa tentación. Yo le digo a ellos que esa tentación es esa marca que viene. Todos esos, todos los que no han creído en la verdad, como dice en Tesalónica, por no creer en la verdad, van a ser ahí mismo. ¿Qué van a pasar con ellos? Se van a entregar al gobierno de la bestia. De esa tentación es que Dios nos va a librar. Por eso es que Él nos dio las escrituras, gracias a Dios que la tenemos, para dejarnos en claro, exacto, de esa marca, la marca de la bestia, para eso mismo. Pero estos engañadores y mentirosos que andan por ahí, y le digo así porque tú eres en las escrituras, pierden a esas ovejas y le meten cuentecitos extraños. Y yo digo, ¿qué van a hacer estas personas cuando llegue ese momento, llegue esa bestia y todavía estén aquí? Que recapaciten y Dios lo perdone. Con esas falsas enseñanzas que hacen, de un falso rapto, lo que hacen es tener a estos cristianos no atentos a las cosas que van a pasar, porque para ellos van a ser raptados antes de una tribulación de 7 años, antes que empiece esa guerra mundial y todo eso que vaya a pasar. Ese es el gran daño que hacen. Pero yo oraré por todos aquellos también que deben de salir de ese error y que se afirmen a la fe, y que cada día más ojalá que todos esos cristianos salgan de ese error y de ese sistema de falsas enseñanzas, y que vengan a la verdad que el Señor le ha dado por medio de sus escrituras. Yo me despido, gracias y paz a todos los hermanos, que la gracia y la paz esté con todos ustedes y que cada día más se difunda la verdad. Cedo palabra.
Así es, hermano. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, hermano John, y creo que eso es lo que en la Escritura se demuestra con certeza, que la tentación, la que viene al mundo entero, va a ser la tentación de marcarse con la marca de la bestia. Recordemos que la Escritura dice que sin la marca de la bestia no vamos a poder vender ni comprar. Así que fíjate que yo tengo algunos contactos con gente de hispanos de algunos países donde lógicamente ya están preparándose para este tiempo duro que viene. Aún sin pertenecer a nuestra congregación de cristianos bíblicos, ya tengo informes de algunas personas, tanto en Argentina, en Chile, en República Dominicana, que están ya están ellos preparándose para estos tiempos de tribulación que vienen. Están preparando comida, están preparando lugares subterráneos, están preparando cómo conseguir agua, y tratando de ya pensar ahora, que todavía, aunque no esté el gobierno mundial de la bestia, pero tratando de pensar y analizar y ejecutar alguna acción para poder sobrevivir en esos tiempos difíciles que vienen. Recordemos que también se habla de una tercera guerra mundial, y si viene una tercera guerra mundial, de acuerdo a los periodistas, nosotros tenemos un contacto en, por ejemplo, en Chile, una periodista que no es ni siquiera cristiana, no tiene idea de Dios, ni de la Biblia, ni de todo lo que nosotros sabemos. Sin embargo, ella ha comentado que tiene ciertos informes que la cosa viene muy muy fea y dentro de poco. Así que ella, una señora que es periodista allá en Chile, está en su propia casa construyendo con los medios económicos que ella puede, construyendo pozos en su propio, en el propio patio de su casa, para tratar de conseguir agua, porque ella, de acuerdo a lo que ella observa en su profesión como periodista, se da cuenta que viene algo muy fuerte y pronto, con mayor razón nosotros, Nosotros que amamos a Dios, que amamos la palabra del Señor y que creemos en esto, debemos estar apercibidos. Hermanos, tomemos las precauciones necesarias. El hermano Tito ahí en el foro ha puesto desde hace mucho tiempo algunas indicaciones, por ejemplo, de guardar alimentos, etcétera, etcétera, o comprar algún elemento para filtrar agua y todo eso, energía solar, etcétera, etcétera, hermano, porque realmente lo que viene es fuerte. Así que vaya este consejo también para cada uno de nosotros. Hermanos, yo me debo retirar. Reciban ustedes un abrazo, un cariño de parte nuestra, de mi familia, que estamos aquí escuchando y compartiendo. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Muy buenas noches y será hasta una próxima oportunidad.